La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Ahora, vamos a continuar porque yo empecé una jornada y lo que yo empiezo yo quiero terminarlo a través del libro de los Hechos. Y vamos por el capítulo 6. Ya terminamos los primeros 5 capítulos. Muy interesante todo esto y nos dimos cuenta de que la iglesia estaba creciendo. Quedaba creciendo la iglesia. Mire, yo quiero que usted entienda esto. La iglesia pasó de ser 12. Bueno, empezó de uno en uno, porque Jesús comenzó a escoger sus discípulos de uno en uno, a veces dos, hasta que fueron 12. Con estos 12, Jesús comenzó a ministrar y se volvieron 70, dice en Lucas. Luego de haberse convertido en 70, cuando Jesús asciende, estoy seguro que había más creyentes, pero la Biblia menciona que habían 120 reunidos cuando el Espíritu Santo viene y toma a la iglesia por posesión suya y la empodera y le da autoridad para predicar el evangelio. 120 personas en un solo lugar orando. Probablemente aquí puede cada domingo haber, claro, eso y mucho más. Entonces había un buen grupo. Ahora, de esos 120 vemos que entonces Pedro predica su primer sermón y se convierte en 3,000. Ya son 3,120. Predica el próximo y fueron 5,000, o fue al revés, una de las dos, yo no me acuerdo, ya son 8,120. Y continúa multiplicándose y creciendo miles y miles de personas comienzan a rendir sus vidas ante Jesús. Y comienzan a vivir una vida diferente, una vida en Cristo. Y así fue que nació la iglesia. Ahora, ¿cuál era el secreto de la iglesia en ese tiempo? Bueno, no es un gran secreto, pero para hacer un puente entre lo que hicimos en el capítulo 5 y entrar al capítulo 6, quiero hacer memoria de los últimos dos versículos del capítulo 5 de Hechos. En los últimos dos versículos dice, recuerde que, bueno, antes de leerlos, los apóstoles habían sido encarcelados o apresados, llevados a juicio y les pegaron a golpes, ¿verdad? Recuerden, en el capítulo 5 le dieron una paliza a palo limpio y luego los soltaron. Y ahora es que viene lo interesante. Luego de que ellos salen de haber sido condenados y haber sido a palos pegados, salen de allí. Y mire lo que sucede. En el verso 41 del capítulo 5 dice lo siguiente. Ellos pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Salieron contentos de que le hubieran caído a palos por causa de Cristo. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Vieron que no se desanimaron. No hubo palo, no hubo golpe, no hubo nada, condenación, que los desanimara a ellos de seguir haciendo lo que tenían que hacer, predicar el evangelio y llevar las buenas nuevas de Cristo. Punto, ¿verdad? Nada los desanimó, siguieron con regocijo haciendo su trabajo. Esto me deja saber a mí que esta iglesia estaban todos dispuestos a pagar el precio de servir a Cristo, dispuestos a vivir diariamente su fe. No eran domingueros, no eran cristianos termitas. ¿Sabe cuáles son los cristianos termitas? Los que comen banca. Por eso yo quiero que las bancas o las sillas, pongamos sillas de metal para que las termitas no se las coman. Bueno, anyway, usted sabe lo que quiero decir. Esto era algo diario, de casa en casa, juntos, sirviendo, viviendo la vida cristiana todos los días. El servicio era diario, todos trabajando, servicio continuo y enseñando y predicando la palabra de Dios todos los días. Pero le faltaba algo, tenían un problema. Y yo le voy a decir cuál era el problema. Y tal vez nosotros necesitamos aprender de este problema, porque lo hemos tenido nosotros también. Hemos hecho algunos ajustes, nos ha mejorado la cosa, pero creo que necesitamos hacer algunos reajustes en la iglesia. Y sencillo, simple organización de la iglesia. La iglesia necesita a veces reorganizarse. En este punto, los apóstoles están volviéndose crazy. Se están volviendo locos tratando de hacer todo. Y había que organizarse. Yo creo que Dios entonces permite que hayan problemas, para que de los problemas nosotros nos animemos a buscar soluciones. Y yo quiero enseñarles algo acerca de la iglesia. Los primeros 7 versos del capítulo 6 de Hechos, acerca de la simple organización de la iglesia. Ok, vamos a ver. Vamos a leer en el capítulo 6 los primeros 7 versos. Dice la palabra de Dios así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces, los 12 convocaron a la congregación. ¿Vieron eso? Los apóstoles llaman a la congregación y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. ¡Ay, qué orgullosos los apóstoles! No, no se trata de eso, yo le voy a explicar. Mire, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros, los apóstoles pidiéndole a la iglesia que escojan entre ellos 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Imagínense, estamos hablando de servir mesas, pero necesitamos personas llenos del Espíritu Santo y con sabiduría para servir las mesas. Vamos a ver eso. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra, dijeron. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pumba. No, es Parmenas, yo me confundo. ¿O será que se confundieron aquí? Era Timón y Pumba, ¿verdad? Para algunos saben lo que estoy hablando, hay otros que están, ¿qué? Bueno, Nicolás, que era un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera y Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Aleluya, amén. Bendición es su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, le voy a enseñar unas cositas acerca de lo que está sucediendo aquí. Número uno, del dolor surgen, mejor dicho, del crecimiento viene el dolor. Cuando la iglesia está creciendo, viene el dolor. Y mira, le digo una cosa, bueno, las mujeres, según yo tengo entendido, porque yo no sé, según yo he oído, cuando la mujer está en embarazo, al principio empiezan los dolores. ¡Qué vómitos! ¡Qué esto! ¡Qué lo otro! ¡Los achaques! Yo no sé nada de eso, gracias a Dios. Pero uno sufre las consecuencias de todo eso, ¿no? Y según va creciendo la barriga, se le quitan los vómitos, se le quitan esos malestares, pero vienen otras cosas. Las patadas y los empujones y la dificultad. De eso sí, yo sé cargar una barriga grande, pues no hay problema. Yo entiendo esa parte. Algunos de ustedes me están mirando, usted sí sabe. Y luego de eso, cuando viene la hora del parto, es intenso dolor. Y cuando la muchacha pare, se acabaron los dolores. ¿Qué va? Hay una mamá por ahí que dijo, no, porque ahí es donde los dolores de cabeza empiezan. Los hijos son bendición de Dios y esa bendición se llama dolor de cabeza a veces, ¿verdad? Y mamá te está mirando, tú lo sabes, ¿verdad? Sí, a veces se, ¿verdad? Como que... Entonces, sabemos eso. Con el crecimiento viene el dolor. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque mire, si usted se fija, en el primer versículo dice que según se iban multiplicando, surgió una ¿qué? Una queja. No mire a los quejones, por favor. Porque puede ser que adentro haya alguno que se haya colado aquí. O a veces allá. Gente que se queja. las quejas. Ahora, quiero que entienda una cosa, vamos a ponerle algo positivo a esto. Las quejas fueron una evidencia de la bendición. Las quejas fueron una evidencia de la bendición. Mire, yo me acuerdo cuando nosotros éramos, cuando yo llegué a esta iglesia, habían como 50. De hecho, habían 52 en el libro de la iglesia. Y entré yo como pastor aquí y quedaron 30 y pico. Se me fueron unos cuantos y yo lloraba. Y el templo vacío. Y hacíamos un servicio en la mañana y llegaban 30, 35. Y hacíamos el de la noche y llegábamos 10. Yo me deprimía. Pero con mucho trabajo y esfuerzo, bajo la guianza del Espíritu, comenzamos a crecer y a multiplicarnos. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí cuando en el edificio antiguo no cabíamos? My goodness. No les miento. Mire, si usted puede mirar al piso, mire una de las losetas de la alfombra, ¿verdad? De la alfombra. Solo un cuadrito de esos. Ese era el pasillo central de la iglesia. 18 pulgadas exactas, así. Me acuerdo que cuando yo venía para enfrente, yo decía, excuse me. Así había que entrar. ¿Cuántos se acuerdan? Ese era el pasillo central, 18 pulgadas. Ahora, quítele 6 pulgadas más a eso y deje uno de 12. Esos eran los pasillos de al lado. Y uno pasaba así. Y pegándole codazos a todos en la cabeza. No había cómo entrar y mucho menos cómo salir. Gracias a Dios que los bomberos nunca llegaron. Bueno, sí me acuerdo que una vez llegó un bombero. Un hermano que era bombero y llegó a la iglesia. Pero llegó al servicio en inglés, donde habían pocos. Y él me dijo, él es bombero. Y yo, pues que se vaya antes que empiece el de español porque nos van a multar. Porque no cabíamos y había demasiada gente. Había gente afuera. Crecimos. Eso era un ¿qué? Problema. Eso era un problema. ¿Cuántos de ustedes se quejaron de eso? No, Najara no quiere levantar la mano. ¡Hacía un calor! ¿Verdad que sí? No, claro. Quejón. ¡Hacía un calor tremendo! ¡Era incómodo! ¡Qué difícil! Pero eso nos llevó a nosotros, esa incomodidad, ese problema, a construir esto. Hicimos el esfuerzo y aquí estamos. Ahora falta que llegue más gente para llenar las bancas que faltan. ¿Verdad? Entonces, un problema y la queja, está bien. No hay problema. Sí hay problema. Mire, cuando la iglesia crece, la gente se queja. Eso es un buen problema. Y tener un buen problema es a veces cuesta y da dolor, ¿verdad? Pero los resultados después son una bendición. ¿Cuántos de ustedes han tenido un problema así en su vida? Que se vuelve un problema ahora. ¡Ay, qué problema tan difícil! Y gracias a ese problema usted encontró una bendición. Eso es lo que está sucediendo con el pueblo de Dios en esta ocasión. Y quiero que vean eso. La iglesia había crecido tan rápidamente que los discípulos, los 12 apóstoles, no podían manejar la distribución diaria. El resultado, algunos se descuidaron. Y eso pasa aquí en la iglesia también. Que algunos se sienten descuidados, ¿verdad? Que algunos se sienten que hemos sido negligentes o los olvidamos. O todo lo demás, eso puede pasar. Y cometemos errores, a veces horrores. Pero vamos a mirar las soluciones en un momento, ¿ok? Esto es una bendición. Mire, la bendición fue su crecimiento, pero su problema fue la falta de organización en el liderazgo. La iglesia no estaba bien organizada todavía. El Espíritu de Dios estaba enseñando a los apóstoles y a la iglesia cómo organizarse. Y utilizó este problema para eso. Así que cuando venga un problema a la iglesia, piense qué oportunidad Dios nos está dando para reorganizarnos. Eso es bien importante. El resultado, claro, algunos se descuidaron, pero tenemos que pensar en esto bien. Una cosa es que no haya quien sirva, otra cosa es que no haya quien quiera servir. A veces en la iglesia hace falta gente para servir. A veces en la iglesia hace falta gente que quiera servir. O a veces en la iglesia hay gente que quiere servir y no los dejamos. Tres problemas diferentes, ¿verdad? Eso pasa y estaba pasando aquí. Puede ser que dentro de esta congregación, como usted puede ver, los apóstoles andaban como locos haciendo todo. Y el resto de la gente, probablemente dentro de ellos había algunos que decían, a nadie los manda a meterse en este rollo. Porque no querían servir ellos. Puede ser que dentro de ese grupo hubiera personas que dijeran, yo quiero servir, pero nunca me avisan. Pero gente había. Y aquí también hay gente. El problema en la iglesia en Jerusalén no era la falta de personas que estuvieran dispuestas a servir, era que no se habían organizado apropiadamente para servir local. Es un buen problema, pero nos debe estimular a pensar y a mejorar y a crecer aún más. Mire, John Adams fue presidente de los Estados Unidos desde el año 1797 al 1801, 4 años. Fue el segundo presidente de esta nación. John Adams dijo lo siguiente: cada problema es una oportunidad disfrazada. Cada problema es una oportunidad disfrazada. Si viéramos los problemas de esta manera, mire, puedes pensar una cosa: si usted viera los problemas como oportunidades, nunca tendría problemas, solo oportunidades. ¿Verdad? Oportunidades. La iglesia no carecía de servicios, sino de organización. Necesitamos ser mejores. Esto es una lección que nosotros debemos aprender para ponerla en práctica también aquí. Organizarnos mejor en la iglesia Oreb, pensando en las personas, añadiendo personas al ministerio de la iglesia Oreb. Y vemos la mano entonces de Dios moverse en medio nuestro, añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Cada vez que la iglesia se organiza como es, y si la iglesia hace lo que tiene que hacer, Dios comienza a multiplicar. Tenemos que preparar nuestros corazones, prepararnos y preparar este lugar para la multiplicación, porque Dios quiere que la iglesia se multiplique. ¿Cuántos lo creen? ¿De verdad usted cree que Dios quiere que cerremos las puertas y nos quedemos nosotros aquí y que nadie más entre? No, Dios quiere incomodarnos, que nos dé calor y que las bancas estén llenas, con mascarilla o sin mascarilla. Dios quiere que la iglesia siga creciendo. Entonces, tenemos un problema, veámoslo como una oportunidad, aunque nos duela. Número 2. Vamos a ver el problema en detalle, porque es bueno cuando uno ve los problemas, detallarlos bien para poder entonces resolverlos. Mire, si vemos lo que estaba sucediendo, vemos en el primer versículo que dice que las necesidades de algunas viudas que no estaban siendo atendidas, pobrecitas, indefensas, ¿verdad? Y no estaban participando de la distribución. Los discípulos entonces llaman a la congregación y le dicen: aquí hay un problema, no se está dando suficiente para ellos, o sea, no se le está cuidando. Pero hay otro problema, es que nosotros no podemos hacerlo todo, que necesitamos ayuda, ¿verdad? Entonces se presentan estos problemas. Entonces el primer problema que se detalla aquí es la necesidad insatisfecha entre la congregación. Necesidades no satisfechas en la congregación. Como estaban experimentando tal crecimiento, era difícil atenderlos a todos. Entonces, algunos de ustedes puede ser que se puedan quejar, y tienen razón, porque no han sido atendidos apropiadamente. Ahora quiero que sepa una cosa: si usted no se queja, nosotros no nos damos cuenta del problema, no lo podemos resolver. Entonces yo quiero que usted se queje. Sí, está bien quejarse en la iglesia, pero no se vuelva un quejón tampoco. Cuando usted ve algo, usted experimente algo que no es, quéjese. Los apóstoles no se habían dado cuenta del problema hasta que alguien se quejó. A veces yo no me doy cuenta de algo hasta que alguien se queja. A veces su líder no se da cuenta de lo que usted está pasando hasta que usted se queja. Necesitamos oír las quejas. Pero como le dije, no se convierta en un quejón. Porque la última vez que chequeé en la Biblia, el ministerio del quejón no aparece en la Biblia. Hay personas que quieren tomar la posición, el ministerio de quejones, y no se puede, por ahí andan, yo no sé dónde, ¿verdad? Pero son expertos en ver los problemas y apuntar el dedo hacia el problema y mencionar el problema, y se les olvida que cuando uno ve un problema, apunta el problema y habla del problema y no hace nada del problema, somos otro problema, nos convertimos en parte del problema. Son gente que tienen una vista sobre ellos, ven todo, son clarividentes. La Biblia habla de personas que sobreven la obra, sobreveedores. La palabra sobreveedor se aplica en la Biblia a una sola persona en la congregación. ¿Saben quién es? El pastor. En la Biblia habla de sobrever la obra, y el sobreveedor, que es el episcopo o el presbítero, el pastor, es el que vela por todos. Pero algunos de nosotros estamos velando unos a los otros para criticar y quejarnos. Si va a hacer eso, busque una solución. Pero vamos a hablar de la solución ya mismo. Entonces, necesitamos ayuda en ver las deficiencias de la iglesia. Si usted ve alguna, por favor, no calle. No la use como chisme, úsela para mejorar en la iglesia. Amén. Así que esté listo para ser parte de la solución si usted va a dar una queja. Mire, a veces Dios no se incomoda y a veces Dios nos pone en situaciones o permite situaciones incómodas en la iglesia. Y no es que Dios te incomoda para que te vayas. Dios sabe que te incomoda para que tú seas parte del cambio. Amén. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Ay, es que yo ahí me siento así, me siento así, me siento así. Bueno, haz algo, quéjate y busca solución para que no solo tú ni nadie más se vuelva a sentir así. Y ayudémonos. Mire, hay diferencias. Le voy a hablar de algunas diferencias, ¿verdad? Porque diferencias culturales se convirtieron en una división. Note que cuando la queja vino de los helenistas. Los helenistas eran los griegos. O sea, los griegos se están quedando a los judíos. Ah, las viudas griegas se están quedando sin comida. Pero las judías comen de lo más bien. Había un problema cultural, tal vez. Había un problema de lenguaje. Porque no todos hablaban el mismo idioma. Recuerde que la iglesia creció por miles de momentos y se encuentran con grupos de diferentes países, con diferentes lenguajes ahora. Y ahora las diferencias culturales comienzan a transformarse en una división, si se permite. ¡Qué difícil! Ahora, empieza el desánimo y el desánimo crea otro problema. El desánimo crea división. Y no queremos división en la iglesia por cosas como esta. Los apóstoles se vieron con este problema y usaron gran sabiduría para resolverlo. No permitamos que Satanás ponga su pie sobre la iglesia y diga, te tengo en división, te tengo en desacuerdos, te tengo en desánimo, te tengo en problemas, ja, ja, ja. No, cuando vienen esas cosas nosotros tenemos que salir y tenemos que salir de eso en Cristo Jesús y ejercer sabiduría. Mire, algunas de las diferencias eran de lenguaje. Nosotros tenemos que tener cuenta de esto. Esto pasa aquí en esta iglesia. Muchos de nosotros llegamos a este servicio y no nos acordamos, no nos percatamos o tal vez ni conocemos ni damos prioridad a que antes de que usted llegue, de aquí salen gente que no habla español de esta misma iglesia y somos una sola congregación. ¿Cuántos de ustedes toman la iniciativa de ir y hablarle, aunque sea how are you, a alguno de ellos? Tenemos que poner un esfuerzo, tenemos diferencia de lenguaje. Y yo sé que no es fácil, pero necesitamos tener esto en cuenta, porque si este problema lo dejamos, se convierte en una oportunidad para el diablo dividirnos. ¿Una iglesia americana, una iglesia hispana? ¡No! Somos una iglesia, la iglesia Oreb. ¿Amén? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que hacer un esfuerzo, igual que se lo pedí a ellos que hagan el esfuerzo. Mire, yo entiendo que algunos son más introvertidos, otros son más extrovertidos. Tal vez usted de los que se atreve y llega allí y dice, hello, good morning, how are you today? ¿Verdad? Y el americano le dice, well, I'm doing great, how about you, man? This is a great day to worship God. Y usted queda como que, oh, no, speak English. ¿Verdad? Y usted se queda allí. Y tal vez usted diga, no, esa me fue mal. Pero síganlo intentando hasta que usted un día le diga, amen, brother. A lo que él diga. Usted sigue intentando. Le pedí lo mismo a ellos. Amén. Tenemos que seguir intentando y hacer el esfuerzo. Porque si usted, y mire, si no le responden como usted quiere, vuelva a intentarlo. Vuelve a intentarlo. Recuerde que el desánimo en la iglesia lleva a la división. Eso es solo una diferencia. ¿Qué tal otra? La diversidad. Hablemos de diversidad un poco. El americano está impuesto. El americano está acostumbrado a vivir en una gran diversidad. En este país vive gente probablemente de 190, por lo menos 190 países. Creo que son 192 en total. Y en Estados Unidos vive de toda clase de lenguaje, de gente, de lugares, de continentes, de países, de todo aquí. Ellos están acostumbrados a ver gente de todas clases y estar entre medio de gente de todas clases. Nosotros los hispanos, no. Por eso siempre andamos solo nosotros. Solo hispanos. Bueno, yo entiendo que no siempre. Pero póngase a pensar en esto. Cuando usted estaba en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala, donde quiera que usted sea, ¿usted veía la diversidad que hay aquí en Estados Unidos? No. Probablemente en Honduras usted veía garífuna o ceibeño y unos cuantos americanitos por ahí colados. Pero usted no está acostumbrado a la gran diversidad que hay aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el americano nos busca la vuelta, nosotros... No, tenemos que abrazar la diversidad y mezclarnos y estar contentos. Ahora, les dije a ellos también que entiendan que nosotros los hispanos no estamos acostumbrados a estar con gente de tantos países a la misma vez todo el tiempo. Usted sabe que en esta iglesia hay personas, miembros de esta iglesia de 14 diferentes países, que yo puedo contar así rapidito. Y por lo menos, le digo, por lo menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lenguajes en esta iglesia. Aquí hay gente que por lo menos hay 7 lenguajes diferentes que se hablan aquí. Tal vez más y yo no me doy cuenta. Ahora, ¿qué pasa con esa diversidad? Es muy lindo, pero tenemos que hacer algo. ¿Por qué? Porque Cristo nos hizo uno en Él. ¿Qué tal? Mire, ¿qué tal la comida? A casi todos los americanos le encanta la comida mexicana. Bueno, lo que ellos consideran comida mexicana. Porque si van a México tal vez se asustan. Y dicen, esto no es lo que me dan allá en Texas, en Luisiana. Diferente. Les encanta. Ahora, ¿cuánto de ustedes le encanta la comida americana? ¿Quién sabe lo que son grits? Green beans. ¿No nos gusta nada eso? Que estar comiendo brócoli, arbolitos. No. Entonces, tenemos diferencias. Por ejemplo, mire, hay diferencias entre nosotros mismos. ¿A cuánto le gusta la tortilla de maíz? Yo la odio. Para que sepa de una vez, si me invita a comer, no me pongo una tortilla de maíz, no me la voy a comer. Le voy a decir por qué. Porque nunca la comí hasta que llegué a este país. Vine a Estados Unidos a conocer una tortilla de maíz. Yo no sé lo que es eso. Y no me gusta, en Puerto Rico no se come tortilla. A menos que vaya a un restaurante mexicano. Ahora póngame una de harina, hermana. Y eso son otros 20 pesos. Pero vieron, aún entre nosotros mismos hay diferencias culturales que nosotros a veces no entendemos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso en cuenta, y la diversidad, porque puede ser un problema, pero puede ser una oportunidad, ¿verdad? Puede ser una oportunidad. Entonces veamos esto, pero sigamos, porque si no sigo hablando de comida y aquí nos salimos. Tenemos que considerar que a Dios le gusta la diversidad y por eso nos ha hecho así. Si usted no me cree, mire alrededor. No hay ninguno como usted, gracias a Dios. No hay ninguno como yo, gracias a Dios, porque no quiero que se dañe. Entonces, como le dije a los americanos, no trate de americanizarme a mí. Yo no voy a tratar de puertorriqueñizarle a usted. Yo soy boricua. Usted es mexicano, usted es hondureño, lo que sea. Eso. Yo no tengo que volverme un gringo, no lo soy, usted tampoco. Pero abracémonos en nuestras diferencias, nos aceptamos y nos amamos. Y en esa diversidad, pues, este problema puede ser una gran oportunidad. Mire, piensen lo siguiente, por ejemplo, en el servicio en inglés hay más variedad de lenguaje, porque allí hay gente que habla inglés, hay gente que habla español, hay gente que habla tagalog, hay gente que habla indio, o no sé cómo se llama, hindú, o cómo se llama el lenguaje de ellos. Tenemos miembros, Raki, que es de la India. Tenemos miembros como Gina, que es de Filipinas. Tenemos miembros americanos y miembros de Guatemala, de El Salvador, de Honduras y todo esto, ¿verdad? Allí, y hablamos inglés allí. Pero no nos damos cuenta a veces. ¿A cuánto se le ha ocurrido alguna vez preguntarle a Gina, que lleva años en esta iglesia, hermana Gina, ¿usted tiene familia cristiana en Filipinas? ¿Hay necesidad allá del evangelio? ¿No se nos ocurre? ¿Cuánto le han preguntado a Raki? En la India, ¿tu familia son cristianos o no? ¿Cómo conociste al Cristo? ¿Cómo hiciste? ¿Qué pasó? ¿Hay necesidad ya del evangelio? ¿Por qué no? Porque a veces nuestra diversidad y el problema del lenguaje es una oportunidad para misiones. Aprovechémosla. Y esto no es solo del pastor o de los líderes, es de todos. Entonces, sigamos, porque de verdad nos queremos ir ya mismo. Los apóstoles necesitaban ejercer liderazgo y la congregación necesitaba intensificar su ministerio. También la congregación necesita echar para adelante, ¿verdad? Los apóstoles, como le dije, no estaban percatados de la situación hasta que alguien se quejó. La queja puede crear problemas, puede crear dolor, pero a la misma vez crea la oportunidad. Y en vez de, el problema es cuando en la iglesia hay un poco de gente haciendo mucho trabajo, cuando debería haber mucha gente haciendo poco trabajo. Se calcula que la iglesia promedio, el 20% de la congregación hace el trabajo que el 80% no hace. Deberíamos cambiar y el 80% trabajar y el 20% las termitas. Deberíamos cambiar eso, ¿verdad? En vez de tener muchos haciendo nada, sino muchos haciendo un poco cada uno. Y casi siempre estos problemas comienzan desde arriba, se lo digo por experiencia propia. Solo porque yo soy el pastor no quiere decir que soy el que la hago bien. Más bien muchas veces yo soy el que fallo. Aquí quienes estaban fallando también eran los apóstoles, pues no estaban haciendo su trabajo de organizarse bien. Y yo necesito ser mejor organizando aquí en el ministerio con los líderes para que funcionemos mejor. Y les prometo que voy a mejorar. Empieza desde arriba, pero también desde abajo. Y por último, ahora vamos a ver la oportunidad aprovechada y el problema resuelto. ¿Cómo hicieron ellos? Entonces, para resolver todo esto, el problema de los alimentos y otros problemas que pudieron emerger se fueron resueltos cuando pusieron las prioridades en orden. Cuando se ponen las prioridades en orden, entonces las cosas funcionan mejor. Miremos las prioridades en orden. Número uno, la congregación anima y apoya con oración a su liderazgo. Parte del trabajo de usted, como parte de esta congregación y los que están allá, es de apoyarnos con oración y con ánimo. Mire, esta congregación funciona de una manera especial que muchos a veces no entienden. Algunos de ustedes no saben cómo funciona esta iglesia y el liderazgo de esta iglesia, cómo funciona. Mire, le voy a explicar. Nuestra iglesia está regida por liderazgo congregacional, congregacional. Ustedes son los que mandan. Y usted dirá, ¿really? ¡Wow! No me había dado cuenta que yo soy el jefe. Ustedes son los jefes. Le voy a explicar todo esto. Mire, allí nos damos cuenta que los apóstoles fueron a la congregación y dijeron, no es justo que nosotros estemos haciendo todo esto y aquello. Entonces, ustedes busquen personas a las cuales podamos designar para este trabajo y nosotros hacemos este trabajo. ¿A quién le correspondía la responsabilidad de encontrar nuevos líderes? A la iglesia. ¿Ok? Entonces, nosotros vemos en nuestra iglesia, somos una iglesia bautista del sur. En la iglesia bautista del sur, en nuestra denominación, no hay un concilio, no hay una convención o una asociación que envíe al pastor y diga, usted va a pastorear la iglesia Oreb. Yo no tengo jefe en la convención, ni en la asociación, ni en ninguna otra entidad. ¿Usted sabe quién es mi jefe? El Señor. Pero, ¿usted sabe quién designó a David como pastor en esta iglesia? ¿Quiénes son mis jefes? Ustedes. ¿Sabían eso? Esta iglesia, el pastor David está aquí porque ustedes me escogieron en oración. Yo no estoy aquí porque me mandaron. Yo no estoy aquí porque yo me metí, yo estoy aquí porque la congregación se reunió, decidieron, queremos que usted sea nuestro pastor, lo llevaron a votación, se aprobó y me dieron ustedes la autoridad para pastorearlos. En cualquier momento la iglesia bautista Oreb puede decir, ya no queremos a David y me despiden, ustedes en votación. Y yo me tengo que ir, sencillo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos no lo sabían? Usted es mi jefe y usted no lo sabía. Yo trabajo para ustedes. Así es la cosa como trabaja aquí. En otras iglesias, otras denominaciones, mandan un pastor y usted se lo tiene que tragar. Y usted lo tiene que soportar y hacer lo que él diga o lo que sea y estar bajo su autoridad porque lo mandaron de allá en esta ocasión. Y aquí en la iglesia Bautista Oreb es así. Ustedes escogen su pastor bajo la dirección y oración. Eso fue lo que sucedió aquí. Iban a escoger lo que hoy conocemos como diáconos. ¿Sabía usted que aquí tenemos dos diáconos? El hermano Javier de Santiago es uno. Levante la mano, hermano, que sea, para que sepan. Tenga mucho cuidado, ¿verdad? Es el hermano Javier de Santiago, ha sido diácono en esta iglesia por 800 años. Yo no sé si yo había nacido. No, estoy bromeando, hermano. Pero lleva muchos años aquí. Y en el servicio en inglés, de hecho, hay uno que se llama Freddy Sayas, que algunos de ustedes lo han escuchado predicar aquí una que otra vez, porque él apenas lleva poco tiempo como miembro en la iglesia, pero ha predicado aquí antes. Que es, aquí vemos el principio de lo que es el diaconado. Pero no solamente el diaconado, nosotros tenemos líderes en la iglesia. Líderes que nosotros chequeamos. Mire, allí dice, porque los apóstoles fueron a la congregación y dijeron, búsquenos hombres de buena reputación, que sean llenos del espíritu y de sabiduría. No es cualquiera. No se escoge gente y dice, bueno, es que necesitamos a alguien. Fulano, párate, ven para acá, que me caíste bien. No. Se busca en oración personas llenas del espíritu con sabiduría. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cada líder en esta iglesia se supone que no salió porque le dio la gana de pararse y decir, no, yo voy a ser líder aquí y no hay quien me detenga. ¿No? Mire, por ejemplo, voy a poner por ejemplo al pastor Emilio Lora, que todos lo conocen, que estuvo aquí la semana pasada. Mi favorito. Y mire, le digo, él era miembro de una célula de varones. Allí en esa célula me parece que estaba Miguel, estaba Chusito, ¿verdad? Y algunos otros. Y era miembro de esa célula, era un miembro. Y él comenzó a servir y a darle duro y a estar allí. Y cuando todos lo vieron ejercer y subir, el hermano que era el líder me vino a mí y me dijo, mire, pastor, este muchacho está en fuego. Esto puede ser un buen líder, un potencial. Lo entrevistamos, lo vimos, su testimonio. Y se le concedió a él ser líder también. Luego tomó el liderazgo de los jóvenes. ¿Usted sabe cuántos jóvenes tenía él aquí? 85. Cada viernes. También era un reguero el muchacho que era bien difícil, pero aquí estaba él. Y luego de eso, lo comisionamos, lo ordenamos y hoy es el pastor de nuestra iglesia en Chalmers. Pero la iglesia lo llevó a votación, la iglesia estuvo pendiente, la iglesia lo confirmó, la iglesia lo aprobó y así se hizo. Y así puede ser con cualquiera de ustedes que Dios haya llamado. Pero nosotros, los líderes de esta iglesia, los líderes de grupo, se han confirmado, se han entrevistado, se les ha visto, se les ha chequeado, se les ha dado las normas, los hemos visto crecer. Y usted también puede serlo, buscando gente que pueda hacer el trabajo porque tienen sabiduría y buscan la llenura del Espíritu. Pero la iglesia tiene que estar de acuerdo. Por eso es que la iglesia debe estar en un solo pensamiento, en un solo sentir, en un solo corazón, una sola alma, para tener una gran fuerza. Y vamos a ver cómo se funciona todo esto, porque de esos que escogieron está Felipe. Muy importante. Y de allí también vemos a, no, Timón y Pumba, no, vemos a otros, ¿verdad? Y a Esteban. Y luego vemos a otro que era perseguidor llamado Saulo de Tarso. Se convierte en el apóstol Pablo. Entonces, ¿vieron eso? Ahora, estos que la iglesia recomienda, los traen a los líderes, a los apóstoles, para confirmarlos. Los traen y entonces los apóstoles confieren autoridad sobre ellos, extienden su mano sobre ellos, oran por ellos y los confirman en su liderazgo. Nadie va a estar en el liderazgo de esta iglesia a menos que sea confirmado por el que ustedes han designado como pastor. ¿Verdad? Para eso ustedes me dieron autoridad a mí para sobrever la obra, para que entonces yo pueda ayudar en esa capacidad de decisión y de confirmar y comisionar a los líderes. Así trabaja. ¿Vieron que nosotros trabajamos similar, no digo perfectamente igual, a lo que se hacía al principio? ¿Ok? Ahora, la congregación los nomina, luego se confirman y los apóstoles lo aprueban y se les da autoridad para servir. Todo esto, si se nota y se fija en ese pasaje, después de orar. La oración es muy importante. Ahora, eso es la congregación. Ahora, los pastores. Los pastores dice ahí entonces que debemos dar prioridad a la oración y la predicación. Los apóstoles dijeron, miren muchachos, necesitamos que nos ayude con esto porque nosotros nos vamos a dedicar a esto. A orar y a predicar. Orar, enseñar, predicar. Orar, enseñar, predicar. Esa es la mayor función que tenemos nosotros los pastores. No somos apóstoles, ya le dije. Pero tenemos esa función. Pero los apóstoles, imagínense qué cosa tan tremenda para los apóstoles. Ellos probablemente no entendían, probablemente no se habían percatado de lo importante del trabajo de ellos con la palabra, porque no había libro, era lo que ellos hablaban bajo la inspiración de Dios. Yo no pretendo ser inspirado por Dios, soy iluminado por Dios. Aprendas eso. La inspiración de Dios es cuando Dios te da una palabra que no está aquí, y ya Dios no va a dar más de lo que está aquí. Ya Él cerró esto. Entonces yo no puedo ser inspirado por Dios para hablar, puedo ser iluminado para entender lo que ya Dios inspiró. ¿Vieron la diferencia? Dios inspiró a los escritores de este libro, pero me ilumina a mí para entender este libro. Entonces yo tengo la ventaja que no tenían los apóstoles, tengo este libro ya escrito. Y tengo muchos libros escritos por muchos hombres que han interpretado esto. Y tenemos información tras información y todo lo demás. Pero yo me tengo que dedicar, yo tengo que darle tiempo a leer la palabra, tengo que darle tiempo a estudiar la palabra, tengo que darle tiempo a orar, tengo que darle tiempo a todo eso. ¿Cuántos de aquí han predicado un sermón alguna vez? Levante la mano si usted alguna vez ha predicado un sermón. Póngase de pie un momento, póngase de pie un momento, póngase de pie un momento. Los que han predicado alguna vez, póngase de pie, sin miedo. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les tomó por lo menos 15 minutos prepararse? ¿Cuánto a usted le tomó horas prepararse? ¿A cuánto a usted le tomó días prepararse? ¿A cuánto a usted le ha tomado semanas prepararse? Esto no es juego, esto es cosa seria. Hace dos domingos predicó uno aquí llamado Luis Núñez. Vuelvo a pensar en él. Y siempre que lo mando a predicar me dice lo mismo. Pastor, yo no sé cómo usted hace esto todos los domingos, man. ¡Qué plancha! Pastor, vos sos macizo, man. Así dice, ¿verdad? Le dije que me iba a desquitar. Bueno, esto toma tiempo. Mire, usted no puede llegar de su casa y llegar aquí y pensar que usted se va a parar aquí y va a decir lo que se le venga a la mente en el momento. No, usted tiene que prepararse. Entonces, los apóstoles dijeron, para que nosotros nos podamos preparar bien, alguien tiene que hacer parte de lo demás de la obra. Los apóstoles no sabían, bendito Dios, que lo que ellos estaban hablando, lo que ellos estaban viviendo, los hechos que ellos estaban haciendo, todo, hasta sus pensamientos, estaban siendo parte de la historia y el legado eterno que Dios nos ha dejado en este libro. ¡Wow! Y hoy los que predicamos la palabra necesitamos dedicar tiempo a todo eso. Bien, entonces tenemos que entender, eso lleva tiempo, esfuerzo, lectura y todo lo demás. Y Dios escoge, ¿verdad? Entonces, el liderazgo tiene que ser prioridad en servir y atender las necesidades de la congregación. Eso es otra cosa. Mire, ¿cuántos de ustedes les gusta comer afuera? ¿Verdad? A mí también, ¿verdad? Especialmente si otro paga. Pero mire, la iglesia necesita de todo. La iglesia necesita quien predique, la iglesia necesita quien enseñe, la iglesia necesita quien dirija, la iglesia necesita quien enseñe, la iglesia necesita quien limpie, la iglesia necesita quien corte el pasto, la iglesia necesita quien esté en la puerta, la iglesia necesita quien arregle lo que está desarreglado. La iglesia necesita de todo para cubrir las necesidades de los demás, de las personas, del edificio y todo lo demás. Necesitamos líderes que ministren, que estén dispuestos a cubrir las necesidades del pueblo, a motivarlos, soportarlos, ayudarlos, animarlos, cubrir sus necesidades en oración, ser generosos con ellos, edificarlos, amarlos, honrarlos y cubrirlos. Se necesitan líderes. Y si usted quiere ser uno de esos, yo lo invito a que se una a nuestro equipo. Ahora, no hay nada malo en servir las mesas. Porque eso fue lo que pretendieron los apóstoles. Y bueno, ustedes sirven la mesa, nosotros hacemos el trabajo. Y hay gente que le dice, bueno, usted lo que va a hacer es limpiar y nosotros vamos a enseñar. Ah, qué bueno, ¿verdad? Usted se para allí lo más bonito y todo, y yo soy el que tengo que venir a limpiar el púlpito. Porque piensan que su trabajo es muy menial, muy pequeño, no sirve o no es suficiente. No hay nada malo con servir la mesa. Mire, yo quiero que usted atienda. Le dije a quién le gusta comer afuera, ¿verdad? Nos gusta a todos, yo creo. Ahora, cuando usted va a comer afuera, ¿cómo se siente usted si tiene un buen mesero? ¿Qué hace el mesero? Servir la mesa. ¿Cómo se siente usted si cuando llega al restaurante lo recibe un anfitrión y lo recibe con bien, apunta su nombre y lo llama pronto y lo lleva a la mesa? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted que cuando usted, antes de llegar a la mesa, usted ve al busboy que viene, desinfecta, limpia todo y le deja todo limpiecito y le deja todo puesto? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente usted cuando usted ve el plato de comida salir y usted ve ese plato delicioso de una langosta rellena con camarones, así de grandota, de allá vengo. Ok, y usted ve eso salir y dice, wow, este chef está brutal. ¿Verdad? Usted se siente bien. Entonces, todos tienen un trabajo importante. Yo estoy seguro que usted va a un restaurante y se puede comer el plato más exquisito que usted pueda comer, pero si el cubierto estaba sucio, ya le cayó mal. Ya no quiere volver. Si la mesa estaba sucia, ya no quiere volver. Si el mesero fue un grosero, ya no quiere volver. Entonces es importante el mesero, igual que el cocinero. El cocinero no es el único. Todos son importantes y aquí en la iglesia es lo mismo. Yo creo que nosotros tal vez necesitamos prestar atención a nuestra organización y mejorar las cosas. Tal vez usar a la congregación para que se quejen y nos digan que hay que mejorar sin miedo y poder edificar juntos. La iglesia estaba haciendo lo que tenía que hacer y los resultados comenzaron a verse y todo continuaba y seguían creciendo. ¿Por qué? Por algo bien interesante. Mire esto, en el versículo 7 y con esto cierro. ¿Qué estaban haciendo? Y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían porque la palabra de Dios estaba llevando. Y no estoy hablando del pastor, estoy hablando de la iglesia completa. Llevando el evangelio. Hasta los enemigos más grandes que tenía la iglesia, que eran los sacerdotes, se estaban convirtiendo a Cristo. Entre ellos Saulo, que lo vamos a ver en el capítulo 8. Así que cada uno de nosotros debe tener nuestro ministerio, cada uno su ministerio para que la iglesia funcione. Oración, predicación, enseñanza, limpieza, servir, ayudar, mire lo que sea. No se supone que en la iglesia haya gente, los hácelo todos, hácelo todo. Hay gente que quiere hacerlo todo. Cálmese, mijo. Permítale a otro también. Necesitamos más gente envuelta en el ministerio. Porque hay muchas necesidades. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que hay muchas necesidades? ¿Quiere que le diga una cosa? Hay una necesidad. Hay una necesidad que todos hemos tenido o todavía tenemos. Y es la necesidad de perdón. Necesidad de una nueva vida en Cristo. Y yo te quiero invitar. Yo no sé si tú te has sentido alguna vez incómodo, porque no se te ha dado lugar, porque no se te ha escuchado, porque te has sentido como afuera, o porque las predicaciones y los pastores cuando hablan, hablan de la iglesia, y como que al que no es, como que lo excluyen. Yo no quiero que tú te sientas así. Quiero que entiendas una cosa. Todos los que estamos aquí, comenzando por mí, necesitamos lo mismo, el perdón de Dios, el amor de Dios y la vida que solo Él ofrece, y la ofreció en Cristo. Esa es la necesidad que yo quiero, a través del sacrificio de Cristo, no el mío, cubrir para usted.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.